¿Qué debemos tomar en cuenta al momento de compartir nuestra información y datos personales en Internet, sobre todo en las redes sociales? ¿Cuáles son las implicaciones? ¿Qué es lo que viene con la nueva política de WhatsApp? ¿Y qué es lo que estamos compartiendo sin saber cuáles son las implicaciones de esto? Todo esto más lo platiqué con Ana Victoria Flores. Ella es especialista en tecnologías de información de la Asociación Civil A Favor de lo Mejor. Te doy la bienvenida al episodio 212 de Wind Podcast.
Esto es
Wind Podcast.
Marketing, emprendimiento,
creatividad, negocios,
actualidad y cultura pop.
En la voz de los expertos, con Armando Ruiz.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Win Podcast. Yo soy Armando Ruiz y me encuentran en Twitter, Instagram y TikTok como Armando-MKT. Y el día de hoy tengo a una gran invitada de una gran organización. Tengo el honor de tener a Ana Victoria Flores, que es especialista en temas de tecnologías de información de A Favor de lo Mejor, de esta asociación que pues ha estado pues ya bastante tiempo a nuestro alrededor. ¿Cómo estás, Ana?
Muy bien, Armando. Muchas gracias por la invitación, estoy muy contenta, la verdad es que son temas que verdaderamente me apasionan y llevamos ya años colaborando con A Favor de lo Mejor, intentando mejorar un poquito la regulación, o no la regulación, sino en general el uso adecuado de estos medios que pues obviamente van creciendo cada vez más y pues creo que debemos de estar mejor informados de cómo usarlos adecuadamente, ¿no?
Sí, y de hecho, qué bueno que en A Favor de lo Mejor pues tengan también esta parte en que van discutiendo estos temas. Si, por ejemplo, tú pudieras definir cuál es la misión o cuál es la labor de ser de A Favor de lo Mejor, ¿cómo lo definirías?
Yo creo que es una organización que busca la alfabetización mediática en todos los aspectos, ¿no? Un mejor uso de los medios de comunicación. Obviamente hace 10 años ha ido evolucionando como ha ido evolucionando la comunicación humana, porque hace 10 años, que es más o menos el tiempo que llevo colaborando con ellos, pues todo estaba mucho más enfocado al medio de comunicación que mayor sigue teniendo un gran impacto. Yo creo que sigue siendo el número uno en México, la televisión abierta, pero ha ido evolucionando porque obviamente han ido penetrándose otros medios de comunicación en nuestra sociedad y pues ya a la fecha tienen mucho más impacto otros medios, ¿no? Entonces yo creo que es eso, la alfabetización mediática, que lo podríamos definir como pues esa educación que nosotros como usuarios o audiencia debemos de tener frente a los medios de comunicación, ¿no? Para poderlos usar adecuadamente, para que realmente sean una herramienta que nos ayude y no al contrario, ¿no? Porque pues tiene este doble efecto los medios de comunicación.
Sí, de hecho yo me acuerdo, bueno, tú y yo estábamos muy jóvenes cuando A Favor de lo Mejor comienza su labor y pues se enfocaba mucho en los contenidos de la televisión, que era el medio con mayor presencia. Tanto los contenidos de los programas, en ocasiones hasta los contenidos que vemos en anuncios, ¿no? Ahora, pues los medios se han diversificado en muchos lados. Por un lado tenemos el streaming, que muchas de esas cosas pues ya las definen en otros países y llegan a nosotros, entonces no tenemos tanta injerencia en esto. Y por otro lado, y es el tema para el cual te pedí tener esta plática sobre las redes sociales y los canales de comunicación digitales. ¿Tú cómo has visto esta transición hacia los medios cada vez más digitales?
Pues me ha sorprendido la forma en la que ha evolucionado. Realmente yo pensaba que toda esta transición iba a ser mucho más lenta, ¿no? Te digo que hace 10 años todavía estábamos peleando con la reforma constitucional para que estuviera bien regulada la televisión abierta. Y pues sí, obviamente A Favor de lo Mejor ya tenía la visión de que se tenía que impactar en otras pantallas, pero pues realmente pensábamos que, aquí hablo a título personal, que esto podía tener como una transición un poco más lenta en México, ¿no? Simplemente porque nuestras autoridades, no sé si te has dado cuenta que van pues, lento en esta transición, ¿no? Llevamos, pues, lleva la regulación 10 años parada, realmente no tenemos una política digital, de inclusión digital, a la cual podemos ver como pasos a seguir, ¿no? Todo se ha ido haciendo, pues, porque la sociedad ha ido empujando y, pues, lleva a que algunas de nuestras autoridades competentes, pues, tengan que empezar a moverse, a regular, ¿no? Pero todo ha crecido de manera exponencial y creo que la pandemia, pues, obviamente, agilizó esto mucho más, ¿no? O sea, ahorita ya somos, me acuerdo que cuando empecé a colaborar con A Favor de lo Mejor, digo, hace 10 años más o menos, decíamos que era muy importante tener como bien regulados los contenidos que se transmitían en televisión abierta, porque era, o sea, había literal comunidades que podían no tener infraestructura para llegar a la comunidad, refiriéndonos a carreteras, o muchos otros servicios públicos, pero la televisión llegaba, ¿no? O sea, el 90% de la sociedad mexicana, 94% me acuerdo hace 10 años, recibía señales de televisión abierta. Entonces, pues realmente era el mayor contacto y el mayor medio de información de esas comunidades, ¿no? Y ahorita ya podemos decir que ya hablamos de más de 80 millones de usuarios en internet, ¿no? Entonces, ya no solo son, antes todo estaba como enfocado en las zonas urbanas, ahorita ya no, ya son también las zonas rurales están conectadas y cada vez se van a ir conectando más, porque ahorita, y más con la pandemia, ya se volvió una necesidad, ¿no? Ya no es tanto opcional que no estemos conectados.
Exactamente, y sobre todo, por ejemplo, en zonas, creo que en zonas urbanas se nota un poco más cómo lo digital ha ido, si no desplazando, al menos conviviendo con lo análogo, ¿no? Ya somos, somos personas que vivimos a dos pantallas. Por ejemplo, vemos una serie, por ejemplo, pasó hace 2 años con el de Luis Miguel, hace 1 año con Game of Thrones, todavía está pasando con The Mandalorian o con WandaVision, que la gente ve una serie y al mismo tiempo tiene el teléfono, tiene la computadora para comentar en tiempo real, dar spoilers, sacar memes. Entonces, no es que, usualmente cuando llega una nueva tecnología en los medios, usualmente se dice, es que va a desplazar, ¿no? El streaming va a desplazar al cine, así como decían, la televisión va a desplazar a la radio. Y no, más bien nos hemos convertido en usuarios multitask.
Multipantallas.
Tal cual, multipantallas. Y, por ejemplo, este milagro que estemos 2 o más personas platicando en tiempo real, pues hace 10 años era imposible, ¿no? Y hoy hemos llegado a este punto en el que hasta podemos hacer sesiones en vivo para comentar en tiempo real una película. ¿Tú cómo has visto esta transición?
Pues te digo, la verdad es que me ha impactado mucho la velocidad con la que se ha hecho. Creo que hablando así a nivel personal como personas, creo que sí nos falta mucho más información justo para poder explotar bien estas herramientas que tenemos, ¿no? Tenemos ya todo al alcance de un clic, literalmente, pero muchas veces no nos damos cuenta de pues todo el impacto que tiene, ¿no? Y aquí hablando un poquito más de las redes sociales, o sea, hace poco, es muy cliché decir la frase de si no tiene precio, el valor eres tú, ¿no? O sea, porque te estás comercializando en redes sociales. Pero la vez que te digo, o sea, con todo este aumento y con toda la información que compartimos y estando conectados para informarnos, para entretenernos, para comunicarnos, ¿no? O sea, en WhatsApp o en todas las redes que te permiten tener comunicación inmediata de mensajes de texto. O sea, ya es, digamos que es todo global. Tenemos un todo en uno, ¿no? En una pantalla y en internet y demás. Entonces, creo que sí debemos de informarnos y estar al tanto, ¿no? Porque no te voy a decir así como, no, pues ya hay que despedirnos de las redes sociales porque se puede volver peligrosa la información que compartimos y demás. No, pues más bien saber cómo usarla y poder aprovechar y saber que estamos dispuestos a ceder por estar conectados y estar explotando todas estas pantallas o todas estas herramientas, ¿no?
Sí, totalmente. Y también esto nos lleva a el tema de qué tanto se usa de nuestros datos, porque usualmente usamos las redes sociales sin ponernos a pensar qué es lo que las redes sociales obtienen de nosotros, ¿no? Son gratis, las puedo bajar sin problema de a mi teléfono, a mi tablet. Todos mis amigos lo están usando, entonces yo también lo voy a usar. Todo el mundo está creando videos a partir de ahí, todo el mundo lo va a usar. Pero no nos cae el 20, como decimos aquí en México, de qué estamos dando a cambio, ¿no? Ya, esto ya lo decían desde tiempos de la televisión, de cuando el producto es gratis, cuando lo que recibes es gratis, el producto eres tú, ¿no?
El producto eres tú, sí. Justo, o sea, te platico mi experiencia. Pues yo, obviamente yo cuando inició WhatsApp y todas las redes sociales, pues todavía no estaba en A Favor de lo Mejor. Creo que todavía seguía estudiando, no tenía ni idea que me iba a dedicar a esto. Entonces, pues lo descargué como todos y empecé a ser parte de las redes sociales como todos y sin leer avisos de privacidad ni nada. Yo creo que de hecho en ese momento pues ni siquiera sabíamos, yo creo que ni siquiera los creadores de las redes tenían idea de lo que se iba a poder lograr hacer con toda la información y con toda la gente que nos íbamos a empezar pues a unir a esas redes sociales, ¿no? Entonces, pues lo descargué, nunca leí el aviso de privacidad. Cuando me empecé a meter a todos estos temas, seguí sin leerlo realmente. Como que siempre tenía ahí el pendientito de un día tengo que leer a ver qué tanto estamos compartiendo y cómo comparten nuestros datos y qué forman todos estos datos. Siempre lo dejaba en el tintero y pues realmente, o sea, creo que a mí me parece que fue a raíz del año pasado que pues vino todo un cambio en el marketing digital, se empezaron a incluir muchísimas, y por la pandemia, ¿no? Muchísimas empresas, pues a las comunidades de Facebook e Instagram para vender, eso te lleva al uso de comercios con WhatsApp, y pues también las elecciones, ¿sabes? Creo que tuvieron muchísimo que ver de Estados Unidos, ¿no? Con el expresidente Donald Trump y los bloqueos que empezaron a hacer las redes sociales. Creo que fue cuando empecé a notar que ya, o sea, las redes sociales estaban en este medio de comunicación que le llaman el cuarto poder, ¿no? O sea, ya tenían demasiada presencia, demasiado poder en, digamos que, en la información que nos lleva como sociedad a formar opinión pública y demás. Y pues lo que puso la cereza en el pastel fue el cambio de aviso de privacidad de WhatsApp que nos notificó a todos que sí o sí le teníamos que aceptar para poder seguir usando la aplicación, que digo, ahorita está suspendido, pero pues todos ya le dimos a aceptar seguramente, ¿no? Entonces, pues ahí me di la tarea para ver realmente qué estamos compartiendo, qué tanto implica ser ese producto del que hablamos al formar parte de las redes sociales, y pues esto ha seguido avanzando, ¿no? O sea, ahorita tenemos justo en México, así en que prácticamente yo veo una noticia a diario sobre la iniciativa del senador Monreal, con relación a la regulación de redes sociales. Entonces, pues ahorita digamos que es como el boom, ¿no? Porque por lo mismo que comentamos, o sea, empezaron a evolucionar mucho más rápido, y digo, creo que fue evidente que con la pandemia esto fue mucho más potencial, ¿no? O sea, creció exponencialmente el uso de redes sociales.
Y de hecho, hoy se habla en varias partes del mundo sobre la regulación. Bueno, tú acabas de mencionar esta iniciativa de México que parece ir más por cuestiones políticas que por cuestiones de regulación. Pero, sin meternos demasiado en ese tema, en la Unión Europea y en Gran Bretaña también han buscado sacar regulaciones para que las redes sociales puedan rendir cuentas de los datos que tienen, ¿no? O que los datos de los ciudadanos de la Unión Europea no se vayan a servidores en otras partes del mundo. En Australia, esta regulación que hizo que Facebook se peleara con el gobierno australiano para pagarle a los portales de noticias por la información que ponen, que hizo que durante un tiempo Facebook bloqueara todas las noticias en Australia y después se tuvieron que poner de acuerdo. Y también, creo que el punto de quiebre fue lo de Cambridge Analytica en 2018, porque hasta antes de eso todavía me acuerdo que las redes sociales eran como como los grandes emprendedores, como el gran milagro, ¿no? Que podías, que gracias a un portal podías conectar con tus amigos, podías ver a tus amigos de la primaria, de secundaria, que tenías tiempo sin verlos, conectar con tu familia lejana, era, te lo mostraban como una forma de conectar con la gente y a la vez dar a conocer tu propia visión del mundo, ¿no? Tu visión muy personal. Y lo que vimos a partir de Cambridge Analytica es, espérate, no es solamente de que, le di mis datos y ya, no, ¿qué están haciendo con esos datos? ¿Y cómo eso puede ayudar para influir en las decisiones de otras personas? Y lo llegamos a ver con el Brexit, lo llegamos a ver con las elecciones de Donald Trump.
Así es.
¿Tú cómo llegaste a ver este fenómeno? Es algo importante.
Justo para allá iba, o sea, creo que a mí la que más me impactó fue las elecciones de Donald Trump, ¿no? Bueno, eso, a raíz de eso, me di cuenta, y no sé si te pasa, que cuando te metes a una red social, a Facebook, o sea, sientes que te conocen más que a tú mismo, o sea, porque te aparece justo lo que en ese momento quieres, necesitas, todo, ¿no? Entonces, de verdad, los algoritmos que logran formar y el perfil que te logran crear, por la información que van recabando, es impresionante. Y ahí te cuento un poco, o sea, te digo, a partir de que me notificaron en WhatsApp este cambio al aviso de privacidad, pues por primera vez, te voy a ser sincera y con mucha pena, te lo digo, me metí a ver este aviso de privacidad de WhatsApp, ¿no? Para ver qué era lo que se compartía, pues porque obviamente en redes sociales empezó a circular toda la desinformación sobre que se iban a compartir tus mensajes de texto y demás, ¿no? Entonces ahí, bueno, creo que ya se ha aclarado bastante y los mensajes como tal siguen cifrados de extremo a extremo y van encriptados, entonces digamos que viajan de forma segura y que solo le van a llegar al que emite y al que recibe, ¿no? Al emisor y al receptor, y de ahí no va a salir. Pero sí se comparte mucha información a WhatsApp, ¿no? Se comparte tu foto de perfil, los grupos a los que perteneces, tu lista de contactos, y si en tu lista de contactos, pues tú acostumbras a poner el correo, la dirección, email, todo de tu, pues de la persona que guardas, todo eso también se le comparte, fotos de tus grupos, no las que se envían, pero sí las fotos, digamos, del perfil de tu grupo, y de ahí obviamente pueden crear un gran perfil sobre ti, ¿no? ¿Qué fue lo que más como que me impresionó en ese momento? Que vi que habían dos avisos de privacidad distintos, y es un poco lo que mencionabas antes. En la Unión Europea, digamos que siempre han ido como algunos pasos adelante que nosotros, ¿no? Con las regulaciones. Como bien dices, aquí la Unión Europea ya propuso una ley de mercados digitales, en el que van a regular ciertos aspectos para cuidar que no ande circulando tantas... principalmente son contenidos ilícitos, y también como permitir que pequeños empresarios se puedan unir a esto de marketing digital, ¿no? Porque si no, obviamente las grandes empresas, pues los hunden, ¿no? No hay forma de entrar en este mercado. Entonces, eso es lo que está intentando regular la Unión Europea. Pero desde antes, ellos ya tienen como muy establecidas justo las reglas del juego, ¿no? Que no importa si estás fuera de su domicilio, o sea, el país donde se aplican las leyes, tú tienes que cumplir con el marco jurídico que hay en la Unión Europea y en cada uno de esos países. Entonces, WhatsApp muy hábil hizo un aviso de privacidad para los que no pertenecen a la Unión Europea y para los que sí, ¿no? Y digamos que dejan a salvo los derechos de los usuarios que están en la Unión Europea para que ellos sí puedan ejercer sus derechos ARCO, los derechos de acceso, de rectificación, cancelación y oposición de tus datos personales, cosa que como usuario de cualquier otro país que no forme parte de la Unión Europea no puedes hacer. Y en México también tenemos esos derechos, ¿no? O sea, son derechos que están regulados en la Ley General de Protección de Datos Personales, son derechos que son irrenunciables, son inherentes a ti como persona, y no tendrías por qué estar cuestionándote si los puedes o no ejercer porque está aquí presencialmente o no quien los está manejando, ¿no? Quien está manejando tus datos personales. Y si te das cuenta, lo que pasó en México fue que la autoridad competente, que es el INAI, únicamente lanzó un oficio en el que te dijo, oye, a ver, sí van a haber estos cambios, sí van a recabar más información y tu información va a ser compartida con sus terceros, que son Facebook e Instagram, ¿no? Y digo, a la vez Facebook e Instagram tienen a otros aliados, que son los anunciantes y son los que hacen todas las estadísticas y demás, ¿no? Entonces dicen, los van a compartir y los fines son para ofrecerte un servicio más personalizado, ¿no? Entonces, justo yo pensé, dije, ya tengo demasiada información mía con lo que tengo yo en Facebook e Instagram, ¿no? Imagínate, yo no sé los grupos a los que tú tienes ahí en tu WhatsApp, pero al menos yo soy corredora, soy abogada, pues me gusta todo esto de tecnologías de la información. Entonces, tengo un grupo que obviamente se llama Abogados TI, ¿no? Tengo otro grupo de corredores, de runners, no sé qué, Phoenix Crew y demás. Entonces, de ahí van desprendiendo, o sea, son palabras que recopila WhatsApp y que va armando tu perfil y que se pasa a toda esa base de datos que ya tiene Facebook y hacen todas estas estadísticas y forman los metadatos. Y parecería, o sea, como que en algún momento todos decían, bueno, es que no exageremos, ¿no? O sea, no es tan importante y al final pues son estadísticas y son datos. Y sí, o sea, realmente sí. Pero al final creo que no nos damos cuenta que con esos datos, o sea, uno, lo que te comentaba, ¿no? Que da miedo que realmente te conocen más que tú mismo, o sea, las personas que viven al lado de ti, porque te metes a la red y está lo que en ese momento buscas y necesitas, o sea, parece que te están leyendo el inconsciente. Y dos, que ya lo vimos, o sea, ya pasó, ya fue real, se manipularon unas elecciones, justo por ese perfil que van creando sobre ti, ¿no? Ahí lo que pasó fue que se dieron cuenta, o sea, identificaron a todas aquellas personas que tenían como ese voto dudoso y fueron apareciendo en su feed, pues, lo que necesitaban para hacer un voto ya, directo, ¿no? Entonces, creo que no somos tan solo una estadística, y no es así como de dejarlo así de ser tan, tan importante, ¿no? Eso con WhatsApp, te digo, eso fue lo que pasó con WhatsApp, que actualizaron su aviso de privacidad para informarnos que van a empezar la información que recopilan, que te digo, es la de siempre, cuál es el equipo de teléfono que traes, tu ubicación cuando la compartes, tu foto de perfil, los grupos a los que perteneces, lista de contactos y todos estos datos los van a empezar a compartir con sus empresas terceras. Eso es, ¿no? Ahí también van a guardar toda la información de justo los comerciantes que empiezan a vender sus productos a través de esta red, que es WhatsApp, ¿no? Esa información, digamos, que te dicen que se va a guardar por completo, justo para facilitarle al que le está prestando él el servicio, digamos, al vendedor que él está prestando el servicio, pues va a recabar toda la información que tengas tú en esa conversación y para facilitarle a él toda el perfil y la prestación del servicio, ¿no? Esos son los cambios. Mucha gente como que dijo, no, bueno, entonces no pasa tanto. Yo dejo ahí en el tintero de, pues, que por qué en nuestro país seguimos como dejando de lado, o como sociedad, haciéndonos de la vista gorda y no exigir los derechos que ya tenemos, ¿no? O sea, porque te digo, realmente, pues, tus datos personales están protegidos y tienes derechos que son inherentes a tu persona. Están reconocidos en nuestra ley. En principio los debería garantizar o debería garantizar su cumplimiento el INAI. ¿Y por qué en nuestro país nos seguimos limitando a decir de, pues sí, sí están, pero hubo el cambio y ya bajo tu riesgo, ¿no? En vez de, porque de ver, pues que en otros países, sí, estas redes sociales, aunque no tengan ahí su domicilio y demás, sí están haciendo por cumplir y observar sus leyes, ¿no? O sea, ¿qué tenemos que hacer nosotros para ser como más activos? Y y pues hacer valer los derechos que ya tenemos. Esa es una cosa que ahí dejo, ¿no? Y la siguiente fue que me metí a ver el aviso de privacidad de Facebook y de Instagram, ¿no? Y ahí sí compartimos todo. O sea, incluso las conversaciones que tú tienes pues en tus chats privados, también es información que ellos recopilan y que igual pueden compartir con terceros, ¿no? Salvo que tú le des en la configuración así, que no quieres que lo compartan con tus anunciantes, con sus anunciantes, ellos también le están compartiendo tu nombre, tu correo o toda la información que tengas ahí, la pueden compartir con ellos. La verdad es que yo hasta que no me metí, no me di cuenta que la tenía activada. O sea, toda mi información se estaba compartiendo con N mil personas durante años. No sé desde cuándo cambió eso. Y durante años estuvo así. Y creo que es algo que pues realmente no, digamos que por default está activado y que realmente no ponemos atención, ¿no? Entonces, pues creo que sería eso. Ya estamos formando parte de esta nueva sociedad digital, y creo que sí tenemos que ser más cuidadosos, porque pues vamos a formar parte de ella y creo que no nos podemos como excluir, pero sí debemos de ir poniendo atención en estas pequeñas cosas, ¿no? Donde sí podemos pues cuidar un poquito más qué es lo que queremos que sepan, que no sepan, y pues también nosotros estar conscientes que sí somos parte de una estadística, pero que esa estadística sí tiene impacto, ¿no?
Y además, también lo que mencionabas en un principio, lo de la alfabetización mediática, ¿no? Uh-huh. Cuando salió este primer aviso de los cambios en la política de privacidad de WhatsApp, pues todo el mundo se fue corriendo medio mundo se fue corriendo a Telegram, ¿no? Así que, sí. A ver, pero te vas, eso es como más malo por conocido que bueno por conocer, porque no sabes, te dicen, oye, es que Telegram es más seguro, pero no te metes a leer el aviso de privacidad.
Así es.
Y no te metes a ver eso. Y por otro lado, hay gente que dice, sí, me voy a salir de WhatsApp para que no recopilen los datos, pero, número uno, no eliminan su cuenta de WhatsApp. Y número dos, siguen teniendo activas las cuentas de Facebook e Instagram, que te piden muchos más datos de los que te pide solamente WhatsApp, ¿no?
Sí, de hecho, Facebook e Instagram, o sea, a mí lo que me impresionó es que incluso cuando no estás en la aplicación, están recabando datos tuyos. Por ejemplo, generalmente todos, y la verdad es que creo que hasta por facilidad, por no decir flojera, luego abrimos aplicaciones y ya casi todas están como asociadas con WhatsApp y te dicen, ¿quieres iniciar sesión con Facebook? Y generalmente decimos sí, ¿no? Para no tener que registrar todo. En ese momento estamos dándole permiso a Facebook de que cuando no estás en la aplicación y aunque dejes de compartir, porque pues mucha gente dice, no, yo no voy a compartir nada, ¿no? Dejaste de compartir, pero iniciaste sesión de Waze, de cualquier Rappi, cualquier aplicación que iniciaste sesión con Facebook, ellos tienen de acceso a todos los datos, a todo lo que compraste, dónde estuviste y demás, de esa información, y la pueden compartir también con sus terceros, o sea, es información que ellos recopilan. Entonces, digamos que en Instagram y Facebook sí es impresionante la cantidad de datos que estamos compartiendo.
Exactamente, como dices, el producto somos nosotros. Cuando mencionan, por ejemplo, con lo que dices del INAI, es para mejorar el servicio es darnos publicidad, ¿eh? El servicio no es, el servicio es de nosotros, el servicio es el servicio hacia sus anunciantes. Entonces, a fin de cuentas, ¿cómo te diré? No es que nos estén engañando, porque por eso existe el aviso de privacidad y por eso está el contrato de términos y condiciones. Teníamos que leerlo. Cuando le damos a aceptar, es porque pues estamos de acuerdo con todo lo que viene ahí escrito, y entonces la gente luego se sorprende. Es que nadie me dijo que iba a compartir mi lista de contactos, nadie me iba a permitir que iba a compartir mis likes. Y a esto sumale que los algoritmos de estas redes sociales son tan precisos que incluso pueden detectar cosas como cuando una relación de pareja va a terminar por el tipo de interacciones que tienen entre las dos cuentas y con otras cuentas similares. O cuando uno cambia de empleo, cuando uno cambia de ciudad, aunque no lo haya avisado en Facebook. Eso se nota hasta por la geolocalización. Entonces, pues
así es.
Uno comparte todo de su vida, pero no se queda solamente en estas tres redes sociales. Hay muchas otras redes sociales que no tomamos en cuenta, que a lo mejor no recopilan tantos datos, pero los recopilan, ¿no? Está Pinterest, está TikTok, está LinkedIn, que también mucha gente aplica trabajos directamente desde LinkedIn, ¿no? Entonces, también todas las redes sociales nos piden ciertos datos. Simplemente el caso con Facebook y su familia de apps, ese como las usamos para cosas más personales, pues tienen datos más personales de nosotros.
Así ¿no? es. Sí, efectivamente. Justo lo que te digo, o sea, esto nos lleva a ver que cada que te unas a una red social, no dejar, o sea, porque te digo, la verdad es que ya es ilógico decir que no vamos a pertenecer a esta sociedad digital, ¿no? O sea, porque todo tiende hacia allá y de verdad estamos a nada de que esto evolucione. Con la entrada de 5G, esto va a ser aún, va a crecer mucho más, ¿no? Cuando realmente ya esté absolutamente todo conectado. Entonces, creo que no es decir así como, no, pues ya mejor nos limitamos al uso de redes, sino más bien, regresamos a la alfabetización mediática, saber cómo usarlas, ¿no? Y no dejar de, porque luego por la rapidez o con la prisa con la que vivimos y por querer pertenecer a todo lo que ahorita está, pues le damos clic a todo que sí, 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 sin leer todas esas letras chiquitas, ¿no? Y justo saber qué estamos dispuestos a ceder, como parte de ese producto que somos, y saber que, pues, hay mínimas herramientas que sí nos permiten protegernos. Por ejemplo, algo que me gustó de Facebook es que ellos, a diferencia de WhatsApp, sí tienen la posibilidad de que elimines ciertos datos personales o información que compartiste. Si la eliminas tú de tu cuenta, se tardan, me parece que 6 meses en que ellos dejen de recopilar esta información. Incluso si tú eliminas tu cuenta, también eliminan de su base de datos toda la información que recopilaron de ti. Pero si la eliminas y quieres que la borren, digamos, de manera inmediata, tienes que mandarles tu identificación oficial, o sea, para que sepan que eres tú y que realmente eres tú la que te estás oponiendo y cancelando esos datos. Y con eso la eliminan en un plazo de 30 días naturales, ¿no? Entonces, digamos que ya hay como, sí hay algunos elementos que nos pueden ayudar a proteger. Y yo insisto, o sea, si ya estamos inmersos en ese punto, si cada vez hay mucho más usuarios de servicios de internet en México, ¿qué tenemos que hacer como sociedad? Además de únicamente nosotros estar informados y de de estar informados y de protegernos entre nosotros, para que también nuestras autoridades nos ayuden a garantizar estos derechos, ¿no? O sea, ¿cómo podemos ser más activos para que nuestras autoridades se den cuenta, pues, que realmente queremos estar protegidos, ¿no? Como en otros países sucede, ¿no? Y no solamente dejarlo en, pues, lo poquito que todos vamos poniendo como el granito, pero, pues, necesitamos como un poco más de punch para que estas al final creo que no es válido como estar como lo que pasó ahorita con WhatsApp, ¿no? O sea, que te llegó el mensaje y pues realmente ya todos estamos trabajando a través de WhatsApp, ¿no? O sea, no es como que te puedes dar el lujo de decir, ay, no, ya me voy a salir y pues ni modo, ¿no? O sea, creo que todos tenemos conversaciones ahí con clientes, con amigos, o sea, y más ahorita en este momento que pues muchos estamos en contacto ni siquiera con nuestra familia y pues tienes las redes sociales para esto, o sea, no te podías dar el lujo de decirle, no, sabes que no estoy de acuerdo con tu aviso, me voy a salir, ¿no? Entonces, creo que no se vale, digamos, como que de ese abuso de poder que ahorita tienen las redes sociales de decir qué quitan, qué ponen y demás, ¿no? Y se valdría que nosotros pudiéramos oponernos porque pues son nuestros datos, a que usen de cierta forma nuestros datos, ¿no? Para eso necesitaríamos que si yo me quiero poner y la red social no me está haciendo caso, pues que la autoridad me presente mi queja ante la autoridad y que la autoridad me ayude a decirle, oye, es que sí, sí la tienes que borrar, ¿no? O la tienes que cambiar o la tienes que limitar su transferencia o lo que sea, ¿no? Lo que sea que yo quiera con mis datos. Entonces, ahora, sí, perdón.
Adelante, adelante.
Pues sería eso, o sea, ir viendo, yo creo que sería ir como abriendo el camino, te digo, de todos como sociedad, irnos y ir presionando un poco para que cambie esto, ¿no? O sea, a favor de lo mejor le tardó muchísimo que muchas de las cosas que hoy están en ley quedaran en ley, ¿no? Y pasaran en televisión, te digo, esto va avanzando y cada vez van a ser más pantallas y cada vez van a ser más cosas, pero al final tenemos que ir abriendo ese camino y poner todos un poquito del granito de arena para que suceda, ¿no?
Sí, pero aunque, por ejemplo, aquí en la reforma que se plantea en México, pues es más orientada a proteger a trolls. O sea, es estas cuentas falsas que estaban por con fines políticos, que Twitter las dio de baja porque justamente no representan a personas reales, e incluso les dijeron, te rehabilitamos la cuenta, sí, nos mandas una identificación de que eres esa persona, y como no la tenían, pues no se la rehabilitaron. Pues está enfocada más a que si la red social da de baja una cuenta así, las personas pueden ir a meter una queja a la Comisión Federal de Comunicaciones, a la COFETEL, y dices, bueno, es que no va por, bueno, va más por defender a cierto tipo de intereses muy específicos en lugar de a los datos de todos, ¿no?
Qué bueno que lo comentas. Es que no iba, porque no iba para allá mi punto, y tal vez sí parecía que lo estaba guiando en ese punto. Yo más bien me refiero, de hecho, la autoridad competente para datos personales en nuestro país es el INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información. Y lo que se hizo con este proyecto con esta iniciativa de reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para regular a las redes sociales fue incluir ciertos capítulos, se supone que, como dices, para proteger la libertad de expresión y su doble dimensión, que es el derecho a la información, ¿no? En principio, para que no estén circulando, como bien dices, noticias falsas, ¿no? Y otras y contenidos ilícitos. Que ahí sí, o sea, y aprovecho aquí el espacio para decirlo, porque luego me sorprende mucho como que el criterio que tenemos de libertad de expresión, y no, es un derecho humano que tenemos, pero es un derecho que no es absoluto, ¿no? O sea, hay límites que son muy claros para ejercer este derecho. Y creo que todos estamos conscientes que a veces esos límites se sobrepasan en las redes sociales. Los límites, así, te los voy a decir clarísimos, porque no, que están en tratados internacionales donde los ratificó México y los ha ratificado muchísimos países, son tres. No se puede transmitir, o sea, son mensajes prohibidos, pornografía infantil, incitación a la violencia y al crimen, y incitación al genocidio, ¿no? Si tú ves cualquiera de estos mensajes difundiéndose, en principio se podrían bajar inmediatamente porque está prohibida su difusión, o sea, ya. Y también digamos que hay otros que no son como, que de hecho son los que están contemplados en nuestro artículo sexto constitucional, y son límites que van afectan la vida privada, que afectan a la moral y demás. Pero si te das cuenta, esos límites ya pueden rayar en, oh, sí está afectando o no está afectando, ¿no? O sea, ¿qué se afecta más, la libertad de expresión, de estar hablando a esta persona, o se está afectando más el derecho de la vida privada? Entonces, ahí lo que se hace, y así es como se regula, digamos que a nivel internacional, las mejores prácticas, es que te dicen, no lo puedes parar de difundir así tal cual, ¿no? Que digas, no, esto me está afectando y lo saco. Ahí lo que debes de hacer se llaman responsabilidades ulteriores, ¿no? Es ver qué se afectó y ya, si sí, en caso de que hay una afectación, hay otros derechos que puedes ejercer para, digamos que, borrar un poco eso que se afectó con el exceso de libertad de expresión, ¿no? Por ejemplo, el derecho de réplica. Si tú ya hablaste de más o circulaste una noticia falsa, en ese mismo medio de transmisión yo podría solicitar que ejercieran un derecho de réplica y que pasen la información correcta para que se corrija lo que ya se transmitió falsamente, ¿no? O el derecho al olvido, que es cuando hablaste mal de alguna persona o le hiciste mala fama o lo demás, esta persona puede decir, oye, ¿sabes qué? Ya, de verdad, te comprobé que lo que dijiste fue falso y demás, o una noticia, ¿no? Y todo esto fue falso, ahora dejemos de hablar de este tema para que se olvide. Y esas son como responsabilidades ulteriores. Perdón, te escucho.
De hecho, en Holanda está regulando el derecho al olvido. En los Países Bajos, llega un punto en el que, por ejemplo, si una persona estuvo convicta por algún caso, pues llega una cantidad de años en los cuales ya esa información ya no se puede hablar, ¿no?
Pero ahí estamos, así es.
Estamos tan inmersos en los medios que, por ejemplo, si a una persona le levantan una acusación falsa, y a lo mejor pon tú que el juicio ya no está en las autoridades, pero está en los medios, está en los usuarios de redes sociales, pues el derecho al olvido es a veces parece inalcanzable, ¿no? Porque, por ejemplo, si...
Así es.
Por decir algo, imagínense que hace 5 años a mí me levantaron un falso, al final se comprobó que no era cierto, pero voy a buscar trabajo el día de hoy, googlean mi nombre y encuentran esto que dijeron de mes 5 años, eso va a incidir en si me contratan o no.
Efectivamente. De hecho, eso es lo que ya se hace en muchos países europeos. O sea, parte de la sentencia, cuando te dicen, oye, esto fue falso, es de todos los lugares donde lo publicaste, tienes que quitarlo, ¿no? O, por ejemplo, si fue en una imprenta, que antes era ese el medio de comunicación, pues en la misma imprenta tienes que corregirlo, justo para... Y dejar de hablar de eso, ¿no? Entonces, en México es algo que no se usa, que está, digamos que consagrado en nuestra Constitución, o sea, el derecho de réplica está en nuestra Constitución, no se usa, es algo que está en desuso en México, no se usa ni siquiera en las sentencias, pero digamos que las herramientas ahí las tenemos. Y, bueno, y ya, ahora sí, regresando al punto, ya están esos límites claros, y esta reforma lo que hace es poner como mecanismos para que redes sociales grandes, que realmente a mí no me parecen tan grandes, no recuerdo, creo que eran más de 100,000 usuarios, ahorita te doy el dato exacto.
Más de 1,000,000 de usuarios.
De más de 1,000,000 de usuarios, que realmente no me parecen tan grandes, o sea, redes sociales tan grandes, tengan que tener un comité con gente experta en los derechos de libertad de expresión y libertad de información, para que cuando un usuario le presente una queja, sepan si pueden cancelar la información o de plano cerrar la cuenta y el perfil, ¿no? Realmente cuando no hay también justo los límites convencionales, porque lo formamos parte de la Convención Americana de Derechos Humanos, que se establecen para poder poner límites a la libertad de expresión, tienen que ser extremadamente claros, objetivos, tienen que perseguir un fin y demás, ¿no? Si te vas a exceder en vez de dejar algo claro con relación a la libertad de expresión, la recomendación es mejor no lo regules, ¿no? Porque ahí sí estás arriesgando que se le limite la libertad de expresión, ¿no? Cuando ya hay límites muy claros, o sea, tú tienes 3 mensajes que son totalmente prohibidos y tienes otros mecanismos para poder hacer valer, para poder corregir más bien si se está transmitiendo algo falso o algo que afecte la vida privada de alguien, la moral o los otros límites que digamos que se pueden corregir, ¿no? Estos 3 no, porque estos 3 puedes levantar una guerra. La pornografía infantil es inaceptable. O sea, estos 3, de plano, si tú los ves como red social, yo te diría, autorregúlate y tú proponte que los vas a eliminar, ¿no? De hecho, eso es lo que pasa en los países europeos. En Europa llevan años con un mecanismo que se llama corregulación, porque todo mundo le llama aquí en México autorregulación. La autorregulación hace mucho que dejó de aplicar en países europeos, porque se dieron cuenta que la verdad es que todo mundo sí ponemos nuestro código de ética y medio empezamos a funcionar y demás, pero de pronto nos hacemos la vista gorda en algunas cosas, ¿no? Entonces lo que hacen los países europeos es que se vinculan con la autoridad y si tú fallas en tu autorregulación, la autoridad puede sancionarte por estar fallando, ¿no? Entonces ellos van más avanzados. En México, te digo que justo como dejamos de observar estas herramientas y de querer usarlas, creo que vamos un poco más retrasados y entonces queremos irnos al otro extremo, ¿no? A sobreregular. Y al sobreregular vamos a caer en un abuso a la, vamos a restringir la libertad de expresión si caemos en esto. Porque yo justamente pienso así como, ¿y quién me asegura que realmente los que estén en el comité de cada una de estas redes sociales realmente son expertos, ¿no? O sea, ¿quién los va a validar? ¿Quién los va a calificar? ¿Cómo van a resolver? O sea, ¿bajo qué criterios? Y entonces esto realmente lo único que va a ser restringir a manera de lo que quiera la red social pasar la información, ¿no? Otras redes sociales simplemente tendrían que cerrar, ¿no? O sea, porque van a decir, no es lo que busco, y creo que tampoco estamos buscando como país eso, ¿no? Justo dejar de formar parte de esta sociedad digital global.
Que ese es uno de los grandes riesgos, y a mí me gustaría como hacer una pregunta por el otro lado. Sí, hay temas en los cuales las redes sociales tienen que tanto corregularse o autorregularse, y otras en las que tienen que tomar cartas en el asunto. Pero por otro lado, en cuanto a la educación digital de los usuarios, ¿no crees que a veces le damos muy poca importancia a los datos que sí lo valen y demasiada importancia a los datos que no lo valen? Por ejemplo, que la gente diga, a ver, espérate, nadie quiere conocer, Facebook no le interesa conocer las fotos de tu comida o las fotos de tu perro. A Facebook le interesa conocer cuáles son tus hábitos de consumo, y la gente suele irse por otro lado, ¿no? Suele decir, es que yo no quiero que tengan fotos de mi viaje. Espérate, lo mucho van a, les interesa saber dónde estuviste, qué lugares te toca viajar, pero no les interesa saber qué comiste, qué vestiste. A veces siento que la gente le da demasiado peso a la información menos relevante y muy poco peso a la información que sí nos debería estar preocupando.
Así es, justo es lo que te digo, ¿no? Que el perfil que van formando con estos metadatos es impresionante. Por eso te decía que a mí luego me impresiona mucho meterme y saber que, o sea, que saben que quiero, por la información que recopilan. Como te digo, en Facebook prácticamente todo lo que compartimos se recopila, y de ahí van formando algoritmos que, como tú dices, son súper precisos. Y justamente lo que decías, con este cambio de WhatsApp, pues hace poco yo platicaba con unos amigos y ellos me decían, es que no te sientes, lo que tú dices, no te sientas tan importante, ¿no? O sea, al final solamente es para estadística. Pues sí, pero esa estadística al final forma parte de tu perfil, y es el perfil que comparten con todos sus anunciantes, y es el o con terceros, y es el perfil que va llevando a tomar decisiones como sociedad, ¿no? En muchos aspectos. Entonces, no es cualquier cosa, y justamente sí, creo que tenemos que aprender, como tú dices, a usar las redes sociales. El paso número uno creo que es leer los avisos de privacidad, y pues el dos, o sea, pues ir dándonos cuenta cómo es el impacto que se tiene. O sea, con el ejemplo, a mí me quedó clarísimo con las elecciones de Estados Unidos, ¿no? O sea, del impacto que se puede tener. Porque justo conocen también tu perfil, que te van poniendo justo la información que necesitas para que vayas tendiendo hacia, pues, tu opinión cambia hacia cierto sentido, ¿no? Entonces, como tú dices, no es, y lo que te decían, ya ni siquiera es que estés en la aplicación y que compartas información. O sea, es que yo inicié sesión, ya ni siquiera sé qué aplicaciones inicié sesión con Facebook y cuáles no. Y al momento en que yo accedo a todas esas aplicaciones, Rappi, Uber Eats, Uber, lo que sea, ellos saben dónde estoy. Y en ese momento en Facebook me puede aparecer, oye, te recomiendo tal cosa de un anunciante, ¿no? Y tú, o sea, abriste tu feed, se te antojó y lo tienes ahí enfrente y vas a ir, ¿no? Entonces, claro que sí tiene impacto, y creo que no somos solo parte de una estadística, ¿no?
Sí, digo, lo que voy es que se enfocan en el big data, ¿no? En cómo las
redes Así es.
Datos le dan esto, pero muchas veces creemos que se enfocan en el small data, ¿no?
Sí.
Que decimos que no quiero que vean fotos con mi novia. Espérate, no nos interesa fotos con tu novia, nos interesa porque, que, número uno, que estás en una relación, y eso va a impactar el tipo de regalos que vas a comprar, ¿no?
Así es. Y justamente, de hecho, fue lo mismo que pasó con WhatsApp. O sea, como que todo mundo se fue al... Van a tener todos mis mensajes, ¿no? Y van a compartir, van a ser dueños de mis imágenes y demás. No. O sea, justo no se fueron a ese tipo de información. O sea, toda esa información sigue estando protegida, sigue estando encriptada, cifrada extremo, extremo. Pero más bien es cómo van a compartir la información, la misma que ya recopilaban con sus terceros, ¿no? Y para seguir formando parte de esos metadatos del Big Data que tú dices, y formando tu perfil.
Exacto. Y digo, esta parte del Big Data ya se ha usado desde que Facebook es Facebook, o sea, desde que se lanzó. Lo que pasa es que ahora estamos más conscientes de eso y por eso, y sobre todo, como dices, a raíz de las elecciones de Estados Unidos, la gente ya le cayó el 20 de que están usando nuestros datos para esto. Si pudiéramos encontrar una recomendación para cerrar esta plática, ¿tú cuáles recomendaciones les darías a los usuarios que actualmente están preocupados por los datos que tienen en sus redes sociales?
Meterse al aviso de privacidad y meterte a tu configuración de privacidad. O sea, te digo, principalmente en Facebook e Instagram, hay información que comparten, o sea, tal cual directamente, incluyendo nombre, dirección, ubicación y demás, a terceros. Creo que a mí ahí fue donde más me preocupé, porque ya no es el Big Data del que estamos hablando, ¿no? Que pues forman estos metadatos, un algoritmo, un perfil y demás, y van como guiando. Cuando ya pasa a manos de tercero, pues tú ya no sabes qué va a hacer ese tercero con tu información, ¿no? Al final son anunciantes y son proveedores, proveedores de servicios, y ya tienen información directa tuya. Entonces creo que ahorita lo principal sería eso, o sea, yo recomendaría eso. Uno, realmente ver todos los avisos de privacidad de las redes sociales a las que perteneces y meterte a la configuración de privacidad para ver cómo la tienes configurada. Desactivar todo lo que no quieres, porque te digo que default están activas muchas cosas. Y dos, ser más activos en esta parte. O sea, la vez que yo, a mí sí me gustaría, o sea, y se podría lograr, pues que con un poquito de presión social nuestras autoridades nos apoyaran pues para ayudarnos a garantizar estos derechos que tenemos, ¿no? Y ya, o sea, creo tenemos que, como te digo, seguir formando parte de esta sociedad digital, simplemente saber o estando conscientes de qué es lo que está pasando con nuestros datos.
Porque hay que recordar que Cambridge Analytica era un tercero, ¿no? Y Cambridge Analytica era un tercero del cual no sabíamos de su existencia, y como estos, pues, cuántas empresas que usan los datos para estos fines no conocemos su existencia, y para otros fines que ni siquiera nos damos cuenta en este momento. La gente se dio cuenta de Cambridge Analytica porque un insider fue y lo contó, pero ¿cuántas empresas lo están haciendo? Conocemos las básicas, ¿no? Rappi, las aplicaciones de juegos, las aplicaciones para cambiar la cara, ese tipo de cosas que otros sostienen de los datos. Y bueno, Ana, quiero agradecer que me hayas acompañado el día de hoy en esta plática. Desde que estuvo muy denso, porque solamente no hablamos de la privacidad de los datos, de lo importante de conocer esto de los datos, pero es que ya han habido cambios globales y cambios que han afectado la vida de millones de personas porque no conocemos cómo afectan estos datos, ¿no?
Así es. No, pues yo te agradezco muchísimo la invitación. De verdad, es un tema que a mí me apasiona mucho y pues como vemos ahorita está en boga todo lo que da, ¿no?
Y bueno, entonces a ustedes los siguen en redes sociales como A Favor de lo Mejor, ¿verdad?
Así es.
Y bueno, a mí en Twitter, Instagram y TikTok como Armando-MKT y al podcast como @WinPodcast en Twitter e Instagram. Y nos escuchamos en el próximo episodio de Win Podcast. Bye.
Gracias.
Gracias por escuchar Win Podcast.
Síguenos en redes sociales como @WindPodcast.
Una producción de AllWinnieThisBlog.
Conoce todos nuestros podcasts en AllWinnieThisBlog.com.